Hola Celaya, te saludan. ¿Cómo estás, Héctor?
Buen día, ¿cómo le va?
Bien, gracias por atendernos. Héctor, lo habíamos pactado la nota por otro tema, pero evidentemente la detonación de Equimac ha hecho que sea sin duda la primera pregunta. ¿Ha tenido mucho trabajo en este sentido en el día de ayer?
Sí, en realidad nosotros ayer, más que todo, intentamos comunicarnos con Dirección de Minería de la provincia, que regula el tema de las voladuras, simplemente porque, bueno, se escuchó la detonación cerca de las 11 de la mañana. En realidad la diferencia es que se escuchó. Nosotros hace un mes habíamos también comunicado con Minería por otra detonación en la cantera que está sobre la ruta 74, que se escuchó mucho menos. Más que todo lo que impacta es cuando se siente en la ciudad. Hacer voladuras en las canteras que están fuera de Cunegalán están trabajando normalmente. El punto es que, bueno, queríamos saber, todavía no pudimos saber si la voladura está registrada, si se hizo dentro de los parámetros, que se sintió mucho.
Bien, y ustedes en este caso enviaron también un pedido de informe para tener respuesta, ¿saben? O por lo menos, ¿para cuándo les van a poder dar la misma?
Y nosotros en el caso anterior, hace más o menos un mes, todavía no hemos tenido respuesta. Y ayer en realidad, Dirección de Minería, no, ni siquiera nos pudimos comunicar, no ha atendido nadie el teléfono. Después nos comunicamos con una delegación, nos comunicamos con Capital y con la delegación en Olavarría, porque en provincia, en La Plata, no, directamente no atendía los teléfonos allá. Queríamos hacer un contacto, aunque sea telefónico, de cualquier forma se manda por escrito, pero para tener al menos un dato si esa voladura estaba registrada y está dentro de lo, si realmente la miden o no la miden, si está dentro de los estándares que puede estar. Hay veces que se siente más por otras cuestiones, no porque la voladura sea más grande, pero de cualquier manera, por lo menos para saber.
Sí, lo decíamos, ¿no? Las condiciones meteorológicas de ayer presuntamente han hecho que el sonido se expanda de otra manera sobre la ciudad.
Sí, digamos, quienes saben más o menos el tema te dicen que cuando hay atmósfera baja y demás, lo que pasa es que, bueno, se sintió fuerte.
Sí, claro. Debí decir condiciones atmosféricas, no meteorológicas. Me corrijo. Sí. Héctor, ¿cada cuánto aproximadamente hacen voladuras en Equimac?
Yo no tengo, nosotros en la Dirección de Ambiente no tenemos registro de voladuras ni tenemos ejercemos ningún tipo de control, de contador de nada sobre el tema de las voladuras. Yo entiendo que todas las canteras están laburando y todas están haciendo voladuras. No sé decirte específicamente cada cuánto. Lo que sí tengo claro es que hay más demanda de piedra porque hay un montón de obras, entonces evidentemente van a estar trabajando dentro de sus posibilidades, trabajarán más que antes.
¿Cuántas canteras quedaron las habilitadas fuera de la poligonal, Héctor?
Las cuatro que están fuera de la poligonal.
Las cuatro quedaron trabajando.
Las que están en las... tres, perdón, las dos que están en el Cerro La Virgen y la que está sobre la ruta 74.
Correcto.
¿Ustedes, Héctor, tuvieron algún tipo de información también de algún vecino que haya tenido roturas de vidrios o demás por el nivel de la explosión?
No, nosotros no tenemos ninguna, por lo menos nosotros en la dirección no tenemos ninguna llamada ni ningún pedido de alguna rotura.
Bien.
Una cosa que yo imaginamos nosotros que ayer podría haber llegado a pasar. Por lo menos hasta ahora, al menos no, nosotros no tenemos ningún dato.
No han tenido reporte. Correcto.
No.
Héctor, estamos hablando con Héctor Creparula, director de Medio Ambiente. Le cambiamos de tema, que en realidad eran los temas por los cuales íbamos a hablar y tienen que ver con el tema, por ejemplo, punto limpio de la zona del hipódromo, es uno de los más nuevos. ¿Cómo está funcionando? Cuéntenos un poquito al respecto.
Se está construyendo,
Construyendo.
Terminando de construir, esperamos este mes termine de construir y podemos arrancar a laburar.
Bien, ¿tienen fecha ya de comienzo o no?
Yo supongo que para fin de febrero ya estará terminada la obra. Y esos días, bien, termina, arrancamos. Una vez que termina no necesitamos prácticamente nada para arrancar. Esperemos que no más de los primeros días de marzo.
Bien. Héctor, de todos modos, el resto de los puntos limpios que ya está funcionando, ¿cómo lo están haciendo? En algún momento hemos recibido también muchas críticas de algunos vecinos respecto de la suciedad que queda muy hasta afuera también de los puntos limpios. ¿Eso se ha podido solucionar?
Sí, lo que pasa es que nosotros, a ver, está bueno que me pregunte eso porque nosotros otra vez hemos recibido denuncias. Esta época es la época en la que es pico de residuos. Es el momento en el que mayor cantidad de residuos se reciben. Porque en general también es la época en la que más se genera. A su vez, nosotros, digamos, es cuando la gente también tomamos vacaciones, cuando toma vacaciones las instituciones. Y nosotros estamos trabajando entre una tonelada y media por día que recibimos o que sacamos del punto limpio hacia las distintas instituciones. A eso tenés que combinarle todos los fletes y todo. Entonces, por ahí, a veces se da que hay una acumulación de 3-4 días, vas el quinto día y está limpio, hay 3-4 días que se acumula. Es bastante complejo, digamos. Yo entiendo muchas veces que por ahí la gente puede quejarse o puede tener, digamos, a la vista una cuestión de incomodidad, pero... digamos, nosotros a veces no es fácil sacar, digamos, específicamente dos camiones por día. A veces se combinan los fletes, se combinan los horarios de las instituciones. Nos pasó que, por ejemplo, digamos, ya todas las instituciones tomaron vacaciones, por ejemplo, que han estado cerradas. Cuando una institución está cerrada, ese residuo lo acumulamos nosotros, hasta tanto ellos vuelven a abrir, vuelven a trabajar. En el caso, por ejemplo, del taller protegido, estuvo cerrado una semana y a su vez ahora trabaja, digamos, con la mitad del personal durante todo el verano. Eso hace que, por ejemplo, un residuo como el envase plástico, que es el que más se consume, siempre se atora en esta época. Entonces, digamos, para nosotros es una cuestión normal, pero bueno, digamos, es difícil. Ahora vos me das la posibilidad vos de explicarlo, pero lo que nosotros tenemos hoy en el punto limpio es una situación de normalidad total. Es así, siempre los veranos se complican.
Estamos hablando con Héctor Creparula, director de Medio Ambiente. Estamos a través de la radio y el canal del ECO.
Contanos un poco, Héctor, a raíz de esto que ha propuesto también el barrio de graduados, ¿no? Tener la recolección para que vayan un camión a retirarla. Esta iniciativa que ha sido, bueno, positiva para algunos y negativa para otros barrios que también ahora demandarían lo mismo.
Nosotros, para mí, estaba positiva. Ajá. Y si hay otro barrio que demanda, tiene que hacer como hizo graduado, se acerca con nosotros y lo charlamos. Para nosotros es positivo, es una idea, digamos, que surge a partir de una inquietud de ellos de querer separar. Nuestra respuesta en su momento es, hoy la situación de separar en origen es el punto limpio. Si ustedes tienen el deseo de podemos armar, digamos, por llamar de alguna manera, una especie de punto limpio itinerante con un día específico en el que ellos tienen un lugar en el cual van, llevan todos los vecinos que están de acuerdo, llevan los residuos que nosotros recepcionamos y entran dentro del circuito de recolección que tenemos nosotros. O sea, nosotros en vez de llevarlo del punto limpio a las instituciones, lo llevamos del barrio graduado a la institución. Se hace un día, que en este caso lo estamos haciendo cada 15 días, lo hicimos ya un par de sábados, y está bueno, súper interesante. La primera vez era fiesta, entonces, bueno, yo digo, bueno, se acumuló mucho con la fiesta, pero a los 15 días también la recepción fue buena. Nosotros no podemos montar todo el sistema de recolección por un poquito, sino, digamos, la idea es más o menos llenar un camión. Uh-huh. Pero ya nosotros hemos tenido contacto de otros barrios, ¿eh? No hay problema de replicarlo, al contrario. Me parece súper interesante si hay otros barrios que quieren hacer lo mismo. Hay que organizarse, lleva un tiempo. Muchos barrios nuevos están conectados por otras cuestiones, por WhatsApp, entonces por ahí, digamos, tienen la intención de hacerlo y por ahí el grupo que se prende y el resto se suma. Es cuestión de organizarse. No me parece súper positivo, aparte súper educativo para los chicos que están en ese barrio. Muy piola.
Héctor, ¿y no habla esto también de una necesidad imperiosa de la mayoría de la sociedad, creo, de la mayoría de los tandilenses, de que ya empiece a gestionarse realmente una separación en origen? ¿No estamos atrasados con ese tema?
Sí. ¿Cómo?
¿No estamos atrasados con ese tema, sobre todo mirando la zona también, ¿no? Que hay muchas localidades que ya lo tienen hace tiempo.
¿La separación en origen?
Sí.
No, yo la separación en origen, que yo sepa, solamente está Rauch.
Sí, bueno, pero está en muchísimas ciudades. O sea, en La Plata funciona hace muchísimo tiempo. ¿No existe la posibilidad, por lo menos, de empezar a ver la viabilidad de esto?
Vos sabés que yo tengo mis dudas, sinceramente.
Ajá.
Yo tengo mis dudas.
¿Por qué?
Te soy sincero. Sí, porque yo creo que el otro día leí una encuesta que estaban haciendo en el ECO, que decía algo así como el 85% consideramos que es importante la separación. Y yo, después en la práctica, no es lo mismo, en la diaria no es lo mismo. Yo, no, te soy sincero, no sé si todavía estoy convencido de que estemos todos de acuerdo y todos preparados para una separación diaria en origen.
Bien.
No lo digo por la cuestión de la recolección, porque la recolección sería igual. Aparte, yo te hago la siguiente consulta. Nosotros tenemos en la cadena de residuos, es un tren, es una locomotora con vagones. Hay que tocar todo, digamos, no es solamente empezar a separar desde la caja, digamos, hay que acomodar un poquito la recolección y también hay que acomodar la disposición. Y yo creo que es al revés, yo creo que hay que empezar de atrás para adelante. Me parece que primero deberíamos que ver de qué manera y qué elementos intentamos separar y de la qué forma los vamos a disponer para después empezar a acomodar hacia adelante la recolección y la separación. No estoy tan convencido de que todavía, ya te digo, ¿no? Nosotros fuimos a prácticamente todas las plantas de separación que andan dando vuelta por la provincia. En el 90% de los casos son más chicas, ciudades más chicas que Tandil. Yo no vi ninguna que funcione al 100%. Ninguna. Es más, hemos ido a algunas que tienen, que promocionan como, y no, ninguna. Todas tienen bastante falencia.
¿Y no es una cuestión de costumbre en realidad para los ciudadanos? Directamente, una vez que está implementado en el domicilio, se pondrán dos tarros para separar los residuos orgánicos e inorgánicos, y es una cuestión de imponerlo nada más si se hace costumbre.
Sí, esa puede ser una cuestión. La de los tarros puede ser una cuestión. Eso puede ser una cuestión diferente, la de los dos tarros, orgánico e inorgánico, que también hay que desarrollarlo, porque digamos no en todos los barrios es fácil colocarlos, hay que pensar, digamos, el desarrollo de inversión es bastante grande, porque aparte no es solamente los tarros, es el camión que los recolecta y es el camión que los lava también, porque eso, digamos, para que funcione bien, digamos, tenés que tener un sistema de recolección con el camión y a su vez un camión lavador atrás, porque si no, digamos, eso con el tiempo es foco de olor, de infección y lo que sea. Yo te soy sincero, yo hoy pienso más en trabajar residuo por residuo, porque está más al alcance que en el desarrollo específico de la separación. Hoy, debo decir, bueno, mirá, por ahí surge algo, surge alguna idea, surge algún incentivo económico de la provincia con algún subsidio, qué sé yo, puede ser. Hoy al alcance está trabajar residuo por residuo. Nosotros trabajamos 12 residuos en el punto limpio. Y la apertura de más puntos limpios y la posibilidad de puntos limpios barriales me puede dar la pauta de, en realidad, tratar de seguir trabajando con esos residuos y vinculado a la institución. Yo, de la otra manera, hoy con orgánico, inorgánico, con dos tarros, después, por ejemplo, tendría que separar el inorgánico. O sea, yo ya igualmente tendría que pensar en algo al final de la cadena, ¿no es cierto? Eso es a lo que me refiero. No digo que el punto limpio sea eterno, ni sea el punto limpio está para demostrar que se puede hacer separación en origen, que hay residuos que uno no le da valor, pero que si se trabajan en cantidades y con algún proceso tienen algún valor, que se puede ayudar. Pero hoy la realidad es que el 53% de los residuos es orgánico.
Héctor, gracias por esta comunicación, debate que da para mucho, por cierto, y lo seguiremos en otro momento.
Bueno, listo, gracias.
Gracias, Héctor, gracias. Muy amable. Héctor Creparula, charlando con nosotros, es director de...